Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Me he enterado de que existe un nuevo cacharro que va a ser esencial dentro de unos meses, dentro de unos años. Se llama rastreador ocular. Ya se vende por 100 euros. El rastreador ocular permite identificar qué están mirando nuestras pupilas, en qué se detienen. Miran esos ojos, esas pupilas, una u otra aplicación del móvil, miran un cierto anuncio en la pantalla de nuestro ordenador. ¿Por qué el rastreador ocular se ha convertido en un cacharro del futuro? Porque las empresas del capitalismo digital, las empresas del mundo digital, luchan por conquistar, por comerciar, por secuestrar nuestra atención. Si saben dónde y cuánto tiempo se fijan nuestras pupilas, tienen esas empresas mucho ganado. Si estudias cómo usa alguien sus ojos, sabes lo que le interesa y puedes captar más su atención. La atención es, digamos, que la mina que quiere explotar el capitalismo digital. Esto también está muy asociado al emotivismo. Todo son emociones, todo son sentimientos. Emociones para arriba, emociones para abajo. Aunque esas emociones no signifiquen nada, aunque esas emociones no ayuden a reflexionar, no ayuden a distinguir lo importante de lo anecdótico. La atención hay que secuestrarla. Y para eso, por ejemplo, las emociones, la instrumentalización de las emociones es algo constante. Pero nuestra mirada no está condenada a ser esclava. En realidad, nunca estamos condenados de antemano, por más que quieran secuestrar nuestra atención, por ejemplo, utilizando las emociones. La atención de nuestros ojos se centra en lo que estamos buscando. No todo lo que nos entra por la retina, lo que está en nuestro campo visual, necesariamente lo procesamos. Es lo que explican los que saben de esto. Atendemos aquello que, en cierto modo, hemos decidido de antemano atender. Por eso podemos protegernos de aquello que no nos interesa y de la explotación de la atención y de la explotación de los sentimientos. Podemos, y lo dicen los que saben de esto, educar esa mirada y esa atención que tanto les interesa explotar a algunas empresas. En algunas facultades de medicina, por ejemplo, donde quieren enseñar a mirar y atender a los futuros médicos, donde quieren enseñarles a ver lo que no se ve a primera vista, han decidido dar cursos de arte. Porque cuando se mira detenidamente un cuadro, se encuentran detalles que en el primer vistazo no estaban allí. Para ser libres en el mundo digital, está visto que tendremos que educarnos en la atención y educarnos a los que quieren secuestrar nuestra emotividad. Para no sorprendernos, como nos pasa a menudo, de pasar 20 minutos delante de un ordenador o de una pantalla de móvil, atendiendo algo que en realidad no nos interesa nada. Hay secuestradores de atención, hay secuestradores, instrumentalizadores de sentimientos y de emociones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues como te estamos contando, aún no sabemos cómo vamos a tener que pasar las Navidades y cómo las vamos a celebrar. Algunas comunidades ya han hecho sus propuestas. En Galicia, por ejemplo, proponen que los menores de 10 años no cuenten para el límite en las cenas familiares y que además este se establezca por unidades familiares y no por personas. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Asegura Alberto Núñez Feijóo que la semana que viene podrían aprobarse ya por parte del Comité Clínico el levantamiento de algunas de las restricciones más duras, como el cierre de la hostelería en ciudades como Ourense y Santiago. En cuanto a la Navidad, dice que aún es pronto porque un mes es demasiado tiempo en una pandemia, aunque apuesta por reuniones que tengan en cuenta las burbujas familiares de convivientes más que el número máximo de personas.
La recomendación era 6 personas como máximo, de conviviente o no conviviente. Yo digo que 2, 3 familias distintas tiene más riesgo que 12 de 2 familias.
Y propone que los menores de 10 años computen de una forma distinta al resto a la hora de fijar los máximos en esas reuniones navideñas.
Y la pandemia ha cambiado nuestras costumbres y nuestro modo de relacionarnos con los demás. Por ejemplo, según un estudio de la Universidad de Valencia, más de la mitad de los españoles evita los espacios cerrados. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El estudio elaborado por el Grupo de Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública confirma que el 55,4% de los españoles tiende ahora a evitar espacios cerrados cuando sale de casa. Un 36,5% ha dejado de ir a bares y restaurantes y un 32% confirma que alarga el uso de la mascarilla más allá de su vida útil. La encuesta también refleja que antes del primer estado de alarma, todo el mundo se reunía al menos una vez por semana en algún bar o restaurante, pero ahora un 36,5% señala que evita ir a bares, aunque hay un 51% que lo hace una o dos veces por semana.
Y como te estamos contando, miles de argentinos siguen haciendo cola para despedir a su ídolo Diego Armando Maradona. Muchos de ellos han intentado saltarse las vallas de seguridad, lo que ha provocado algunas avalanchas y la actuación de la policía, que ha lanzado gases lacrimógenos para contener a la multitud. Varias personas han resultado heridas. Este era el momento de una de esas cargas policiales. Mientras tanto, la Capilla Ardiente se va a cerrar esta tarde noche y después el astro argentino será trasladado a un cementerio de la provincia de Buenos Aires, donde será enterrado junto a sus padres. Pero al margen del fallecimiento de Maradona, hay más asuntos en deportes. Gerard Piqué no pasará por el quirófano. Luis Munilla.
Sí, es la noticia del día, Pilar, en el FC Barcelona. Piqué se lesionó la rodilla el sábado ante el Atlético de Madrid. Estaba pendiente de la decisión de pasar o no por el quirófano y finalmente Piqué no se opera, José Luis Gil.
Y decide seguir un tratamiento conservador para esa lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tras consultar con el doctor Ramón Cugat y tras haber reflexionado unas horas, el central toma esta decisión amparado en la poca inestabilidad que nota en su rodilla. Piqué confía en una buena recuperación que sería más rápida en plazos que si acabara pasando por el quirófano. Si todo sale bien, con esta hoja de ruta, el tiempo de recuperación del defensa sería de entre 3 y 4 meses.
Precisamente en el Barça hoy ha presentado su candidatura a la presidencia el ex directivo Emili Rousseau. Quiere traer a Neymar en 2022, cuando acabe contrato con el Paris Saint-Germain, y poner el nombre de Messi al Camp Nou. Hoy también tenemos la cuarta jornada en la Europa League. A las 7 menos 5, Maccabi Villarreal, y a las 9, AZ Alkmaar Real Sociedad y Granada Omonia. Lo vamos a contar todo en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados y lluvia en el centro. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la 2 a la altura del aeropuerto de Barajas, sentido entrada. Retenciones también de entrada a la capital en la 4 en Butarque y en la M40 en Barrio de la Fortuna hacia la A5. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Los casos bajan en 52 hasta los 1.371, aunque sube el número de positivos de las últimas 24 horas a 622, son 32 más que ayer. También sube el número de fallecidos a 32, 12 más que el miércoles. Lo que sí bajan son los hospitalizados a 1.543, 66 menos, y los ingresados en la UCI a 343, 8 menos que ayer. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en esta tarde lluviosa, nada mejor que un rayo de sol entre las nubes, ¿no? El que nos aporta cada tarde el humor del épico, inigualable y siempre mítico Juan Solo.
¡Wow! ¡Hola, Pilar! ¡Bien dicho!
¡Hola, Juan!
Bien dicho. Tarde lluviosa y además it's raining men. O sea, están lloviendo hombres, como dice la canción. Bueno, ¿sí? Si hay algo que he aprendido desde que trabajo en la radio, es en el poder de la concreción, concisión, al grano. He visto, a ti te gustan mucho las series de televisión, he visto que estrenan una, te va a encantar, se titula Fort Salem.
¿Por qué me va a gustar?
Pues ya verás, la sinopsis se resume en una sola frase, sin más líos. Dice, un ejército de brujas se prepara para combatir amenazas terroristas.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
¿Y qué te ha hecho pensar va a gustar a mí esta serie?
No, lo decía de broma. No deja lugar a dudas. Cuando tú ves esta sinopsis dices, bueno, esto es una cosa muy racional. O sea, un ejército de brujas luchando contra el terrorismo. Maravilloso. Pues así, igual empiezo yo. Al grano. ¿De qué hablo hoy? Navidad. Punto. Es un poco pronto, pero que entre María Carey.
Poner a María Carey es como cortar la cinta de la Navidad.
Yo creo que sí, yo creo que sí, totalmente. Efectivamente. Tenemos que hacerlo.
Ya no hay vuelta atrás.
Como el encendido de las luces de los ayuntamientos, que hoy, por ejemplo, toca en Madrid, pues la primera vez que se pone María Carey en la radio es Navidad, ya está. Bueno, el gobierno, todos lo sabemos, ha propuesto restricciones para Nochebuena y para fin de año. Resumo lo más importante, lo que más afecta. Se pueden juntar como máximo 6 personas para cenar, a menos que los convivientes seáis más de 6. O sea, que si tu familia es como la de Ruiz Mateos, que son un montón, pues no hay que sortear un puesto en la mesa. El que saque el palito más corto, cena en el descansillo. No, hombre, os quedáis todos en la mesa, no hay que echar a nadie. Pero si va a venir gente de fuera, que no vive todos los días bajo tu mismo techo, máximo 6 personas. He oído en el boletín que estaba Galicia diciendo que si los niños contaban o no contaban, claro. Pero ahora queda una pregunta.
Que si mejor juntar familias, ¿no?
Dos familias en lugar de tres. Claro, pero me quedo con esto. ¿Los niños cuentan o no cuentan? Hay una pregunta mucho más importante. ¿Los cuñados cuentan como personas?
¡Matad al monstruo!
A ti sí que te van a acabar matando un día.
No, chichi, yo me llevo muy bien. Yo me llevo muy bien con mis cuñados, pero los hay que tela marinera, si no, no habría tantos chistes de cuñados. Fíjate que esta norma de 6 personas no es tan mala. Imaginemos un matrimonio ya con cierta edad, papá y mamá son abuelos. Bien, vienen a ver los hijos con sus familias. En el momento en que una de las parejas se presente con un niño, son 5. Hay un cuñado que ya no va a entrar. Puede ser una... Claro, le dices, oye, hija, tu marido no puede venir por imperativo legal. Ya está. Te libras de él.
La excusa perfecta, ¿no?
Te libras de él, que es un pesado y además no es culpa tuya. Se la echas al gobierno.
A mí me gustaría.
Gaud, por supuesto.
Nunca has podido tener una excusa más fácil y mejor.
Lo dice Pedro Sánchez. Yo no puedo hacer nada. Pensando bien, familias españolas que escucháis la tarde, porque lo que en principio se veía como un drama quizás sea un golpe de fortuna. ¿Os imagináis una cena de Nochebuena sin discutir con nadie?
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Que sí, que sé que una cena sin bronca es algo que muy pocos han vivido. Pero menos vieron al cocodrilo del Pisuerga y nos lo creímos durante 2 meses.
Eso es verdad.
Claro, ya está, hay que tener fe. Se puede conseguir, si dejamos fuera el cuñado. Bueno, también el gobierno habla de toque de queda a la 1. No sé, Pilar, no sé si es el término correcto, toque de queda. A lo mejor, como les gustan tanto los eufemismos, lo han llamado restricción a la movilidad exterior en periodos de regocijo navideño.
Muy vamos, bonito, muy bonito.
Muy bonito.
Muy corto, yo además, ¿no? ¿No diciendo? Hablabas de concreción, pues muy corto.
Eso, veo a Sánchez diciéndolo. Pero bueno, que a la 1 en casa. Creo que se han quedado cortos en las restricciones. Yo impondría otra que creo que además es muy urgente. Durante la cena de Nochebuena o de fin de año, queda prohibido imitar a Fernando Simón.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy no he comido almendras por si acaso.
Ya está.
¿Tú crees que eso va a ser un clásico?
Hombre, todo el mundo lo hace y además todo el mundo lo hace de una forma más o menos decente. El que imite a Fernando Simón, a la calle, fuera. No hay que ventilar, pues ala, ventilas por fuera. Esto lo hago extensivo a los especiales de televisión de Nochebuena y de fin de año que nos vamos a tragar. Por favor, no nos deis, os lo digo ya, a finales de noviembre.
Una
no nos deis la brasa.
Con tiempo.
Sí, advertencia. No nos deis la brasa con Fernando Simón, que ya no sabemos todas las frases.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Esta es una de mis favoritas.
Sin duda.
Pero
¿cómo
de
no va
todas
a ser?
Formas. Cualquier imitación de Fernando Simón es menos divertida que Fernando Simón en las cosas reales. Esto es lo que, hasta aquí es lo que dice el gobierno para estas fechas tan señaladas, porque ahora llegan las comunidades autónomas. Hay 3 comunidades que son Cataluña, Madrid y Murcia, que han dicho que allí en lugar de 6 pueden cenar 10. Vamos a ver, estos, aparte del aprotonamiento y del peligro del virus, ¿sois conscientes de lo que estáis haciendo? Con 10 acabáis de meter otra vez al cuñado en la mesa. O sea, con el trabajo que ha costado sacarlo, ahora otra vez dentro. ¡Ojo! Y estoy decepcionado también por una cosa, Pilar.
¿Por qué?
Porque el gobierno dice 6. Estas 3 autonomías dicen, no, 10.
Sí.
¿Nadie ofrece 8?
¿No te parece ¿Bien eso o qué?
No, es que vamos a ver, es que en la mayoría de las mesas que hay en los salones de toda España,
¿sí?,
entran 8. En las casas normales entran
mirar.
8. En 10 entran muy pocas. Tú sacas la tabla esa, que puede ser o del centro o la se desliza lateralmente.
Es verdad.
Pero caben 8.
Sí.
Para 10 ya hay que andar con inventos. Traerte la mesa de la cocina, no hay sillas iguales para todos, hay que traer el taburete. ¿Quién se sienta en el taburete? El cuñado.
No, el cuñado no.
El cuñado se sienta en una silla de las buenas y se lía a comer langostinos. La que se tiene que sentar en el taburete es tu madre.
Me gustaría que entrase en razón. Decidle cómo son las cosas.
Tu madre es muy santa y no quiere discutir. Dice, bueno, ya me siento yo aquí. Si yo aquí estoy cómoda, que es lo que dicen siempre. Si yo aquí estoy cómoda.
Y además me viene muy bien para entrar y salir y así no estorbo a
eso,
nadie, ¿no?
Eso, claro.
Pero decir, mira, las madres, eso.
Así no estorbo. Y otro comiendo.
Venga a comer langostinos.
Y en el toque de queda, bueno, con respecto al toque de queda a la una, hay alguien que tiene mucho que decir. Isabel Díaz Ayuso. Isabel, mi presidenta, dice que el gobierno dice a la una, yo os dejo hasta la una y media. ¡Hala, ya está! Hecho. Es como cuando tu padre te decía, en casa a las 11, y tu madre te dejaba media hora más. Y dice, bueno,
es verdad.
A las 11:30.
Y ya estaba discusión en casa.
Ya estaba la discusión, pero tú volvías a las 11:30 porque a ti te convenía lo que decía tu madre. Pues esto es igual. Y ella dice, hasta la una y media. ¿Por qué la una y media? ¿Por qué no la una y cuarto? ¿Por qué no las dos? No entiendo mucho lo de la media hora. Yo creo que, a ver, esto es cosa mía, pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo hace por llevar la contraria, porque le ha encontrado el gusto a esto y dice, pues lo que yo diga. Por ejemplo, el gobierno no prohíbe las cabalgatas de Reyes, lo deja en manos de cada autonomía. Ayuso ha sido la primera en decir, en Madrid no hay cabalgata, ya está, fuera, como me dejáis hacerla, no la hago. Si el gobierno las hubiera prohibido, Ayuso habría dicho, en Madrid sí, porque hay que salvar a los Reyes Magos de Oriente.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Yo también. Yo estoy convencido de que lo habría hecho. ¿Sabes por qué? Porque es indomable. Ahí está. Y ojo, que aparte de indomable, Isabel tampoco se arruga, ¿eh? No. Ayer Rufián, este chaval, todos conocemos a Rufián, este chaval que debe usar una 64 de gorra, porque va bien detorrao. Ayer Rufián cometió un error tremendo. La cabreó. Esto no se hace. Bien, es verdad que el año 2020, pues ya nadie lo entiende. No para dar sorpresas. Esquerra ahora está preocupada por la igualdad en España. Pues bueno, ayer Rufián salió diciendo que han puesto como condición al gobierno para apoyar los presupuestos que se suban los impuestos en Madrid. Además lo dijo así con saña, en Madrid, dumping, Madrid. A ver si va a tener razón mi presidenta y algunos sufren
la madrileñofobia.
¡Ay! Rufián, has amenazado a los madrileños. ¿Tú sabes lo que has hecho?
Y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Aquí va a haber diversión, ¿eh?
Esto no está para ninguna broma, ya te digo yo.
No, aquí está, se ha puesto seria, ¿eh? Ha dicho, de hecho, cuando lo oí por primera vez, que nadie se atreve a tocar a los madrileños, digo, los bolsillos, digo,
sí, ha habido un momento
qué susto,
ahí.
Isabel, qué susto.
De duda.
No está de broma, te lo ha dicho en serio, Rufián, puede ser tu peor pesadilla. Yo que tú me echaría a temblar, tener a Ayuso como enemiga, es teniéndola como amiga y te hace sudar.
A ver qué sale de aquí, Juan. A ver qué sale de aquí.
Bueno,
a ver qué sale también de todo
capítulos.
Lo de las reuniones familiares en esta Navidad, porque cada comunidad va a su bola y lo que tú dices al final,
pues sí.
Que si media hora más tarde, media hora más pronto, que si los niños entran, que si los niños no entran, que si para 8, que si para 10.
Habrá más capítulos de esto, te lo garantizo.
Seguiremos informando. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Y desde luego seguimos informándonos siempre también de todas las novedades del COVID-19, pero fíjate, uno de los misterios, ¿no?, del COVID es por qué es en una familia uno positivo y a lo mejor ninguno otro de los convivientes de esa familia pues resulta que se ha contagiado. Desde marzo hasta ahora hemos oído muchos casos, ¿no?, en los que personas que conviven en una misma casa, en una misma familia, resulta que unos se contagian y otros no. Esto es lo que le pasó, por ejemplo, a Izaskun. Ella vive con su marido y sus cuatro hijos y pasó el coronavirus pues justo cuando empezó todo, ¿no? Al principio, durante el confinamiento domiciliario, los primeros síntomas eran claros.
Pérdida de olfato y gusto, y al día siguiente estaba muy cansada y tenía como calambres en las piernas.
Bueno, síntomas claros ahora, ¿no? Ahora que sabemos tanto, porque en aquel momento, al principio, ¿no? Cuando empezó todo, realmente no se sabía muy bien. Ella hizo vida normal con su familia, eso sí, encerrados en casa, como todos los españoles. Por aquel entonces, como digo, poco sabíamos sobre la pandemia que irrumpió en nuestras vidas. Pero semanas después se confirmó que sí, que lo suyo era coronavirus.
En ese momento no se sabía que la pérdida de olfato y gusto era un síntoma, con lo cual yo, como me encontraba bien, pensé que era un constipado muy grande, aunque sí que me parecía como demasiada pérdida de olfato y gusto. Yo dije, esto es como mucho. Y tres semanas más tarde empecé a escuchar en la televisión que era un síntoma y fue cuando pedí hora para hacerme la analítica. Entonces me confirmaron que tenía anticuerpos y en cambio mi marido no los tenía.
Tardó por lo menos, por cierto, 4 meses en recuperar el olfato y el gusto. Y siempre con esa duda, ¿no? ¿Por qué ella se había contagiado, vale? ¿Por qué tuvo el coronavirus? Y sin embargo parece que ningún miembro de su familia, ninguno, se había contagiado. Ninguno lo había tenido. Un caso especial es el de los niños. ¿Por qué los niños no se contagiaron? Bueno, la respuesta nos la ofrece a Acope, jefe de inmunología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Eduardo Fernández.
Uno de los argumentos que nos hace pensar a los científicos que en los niños la infección es más difícil y si aparece es leve porque tienen una inmunidad innata potente.
Bueno, eso en cuanto a los niños, pero ¿y la explicación de que el marido de Izaskun, pues aparentemente tampoco estuviera contagiado en ningún momento? Bueno, pues puede ser doble. O bien que ella tuviese tan poca carga viral que en realidad no fuera contagiosa, o bien lo hizo, se llegó a contagiar, pero en realidad no quedó ningún rastro en él.
Si está asintomático, lo que nosotros asumimos es que la carga viral es muy baja, aunque no la medimos. Está por debajo del dintel que haría que se estimularan anticuerpos en cantidad suficiente, por lo menos podríamos decir en cantidad suficiente para ser detectados y para que se mantengan en el tiempo. Puede que en un momento determinado, cuando el primer contacto con el virus, aparecieron anticuerpos, pocos, y desaparecieron en un tiempo corto.
Bueno, en definitiva, una carga viral baja y un sistema inmunitario fuerte puede provocar que el COVID pase por tu cuerpo y en realidad nunca llegues a enterarte. En cualquier caso, para saberlo, habría que hacer un análisis que hoy por hoy no está disponible en los laboratorios que todos conocemos. Bueno, y atento a esto que te voy a contar, ¿eh? Porque hoy en día la tecnología es sinónimo de entretenimiento de calidad y en Huawei lo saben y quieren ponértelo fácil. ¿A quién no le gusta disfrutar de una buena película con un sonido inmersivo? Bueno, pues los nuevos FreeBuds Pro te van a hacer sentir dentro de tu película o serie favorita también, gracias a su cancelación de ruido inteligente. Y además, su conexión es de lo más sencilla y estable. Puedes conectar tu MatePad Pro o tu PSmart 2021 todo a la vez. ¿Aún no los has probado? Bueno, pues visita la web y descubre todas las ofertas del Black Friday. Andamos a vueltas esta tarde con los oyentes, con lo de que nunca es tarde si la dicha es buena, que en realidad ya hemos convertido casi en una pregunta. ¿Nunca es tarde si la dicha es buena?
¿Según para qué?
¿Según para qué?
¿Según para qué?
¿Según para qué? Rosa Rosado.
Pues mira, ¿qué dicen los oyentes?
A Carlos le ha ido bien. Carlos de Sevilla dice que le dio tarde por tocar la guitarra, pero es que ahora se ha convertido en el alma de todas las fiestas.
Buenas tardes, gente. Para mí ese refrán tiene todo el sentido desde el mismo momento en que empecé a aprender a tocar la guitarra con 34, 35 años tenía. No es lo normal aprender tan tarde y cuesta mucho trabajo, la verdad, pero con mucho trabajo, mucha ilusión y mucha diversión, porque es parte de mis ratos de ocio, pues he conseguido, no digo ser un hacha, como habéis dicho, pero defenderme bastante bien y ser siempre una parte importante en todas las fiestas. escuchar. Venga, un saludo, gracias.
De vicio.
O sea que para la guitarra se puede empezar tarde.
Con 35 años ha dicho, ¿no? Sí, pero ha dicho, me costó trabajo, o sea que...
Bueno, es que cuesta aprender mucho un instrumento siempre es complicado, ¿eh? O sea...
Y hay cosas que da pereza con la edad, ¿eh? ¿Ves? Ejemplo, a mí siempre me gusta tocar la guitarra, pero me da pereza ahora mismo, no me pondría. Y me hubiera gustado, ¿eh? Pero no sé, también la
pero
pereza...
Pero tú ya sabes.
Que ni idea. ¿No? O sea, aporrear la guitarra, o sea, tocarla.
Pero tienes
no.
guitarra.
No tengo.
Ah, vale.
Si hubiera tenido, a lo mejor tenía, me hubiera dado, pero no. Me
oye, que si tienes, si te hace muchísima ilusión y eso, hacemos una colecta y te regalamos una y te pones.
No hace falta.
Yo creo que aquí en casa hay alguna, ¿eh? O sea, que si quieres...
Mira, alguna guitarra, mira qué bien.
Sí, sí.
¿Y no te ha dado nunca por tocar la guitarra, Fernando?
¿A mí? La guitarra, sí, hombre, sí. Por eso digo que según qué cosas, ¿eh? O sea,
pero la guitarra si no entra en tus planes.
Un oído enfrente del otro, o sea, que sí. Si yo oigo, mira, yo oigo una música que me gusta, ¿no? Y intento tararearla y es que lo que me sale no tiene nada que ver con lo que acabo de escuchar. ¿Sabes? Por eso digo que hay que, o sea, que hay que reconocer para lo que uno es incapaz y no pasa
sí,
nada, ¿eh?
Para lo que uno
tranquilamente
vale.
Me renuncio a ello, pero ya.
Sí,
yo
ya
ni tatarear una canción, tararear bueno. Una canción, vamos.
Luego, fíjate, hay un oyente que nos cuenta, bueno, vamos a escucharla primero, porque nunca es tarde para hacerse, por ejemplo, un tatuaje.
Mi madre con 70 años se hizo un tatuaje guapísimo de una mariposa aquí en el hombro y era la ilusión de su vida y se fue sola al tatuador, dijo lo que quería, se lo tatuó y ahora tiene 78 años y está encantada de la vida con su tatuaje. Gracias.
Fíjate, con 70 años.
Una abuela hippie, o sea, esta.
Qué maravilloso.
Quería un tatuaje la señora
con el miedo, años. Con
y, se ha dado, y se ha dado el homenaje.
Una mariposa y ahí
se pone
que tiene la mariposa puesta
en bikini su verano, en verano su bikini.
Efectivamente.
Y admiración en la piscina, mira.
Pero lo que dices tú de la edad, Fernando, no conozco ya muchas personas con 70 años que se hagan tatuajes, ¿eh?
Bueno, oye, pues ya esta tarde hemos conocido la primera.
Eso sí, sí, maravilloso.
Hay que tomar medidas de precaución porque eso tiene que estar con una serie de medidas sanitarias, pero mire, esta señora se ha dado el gustazo.
Oye, pues a mí me parece fenomenal.
Claro que sí, hombre.
Sí,
claro
sí señora.
Sí, el gustazo.
Qué valentía, qué sí. Valentía. Bueno, y satisfacción también la de este oyente por hacer realidad uno de sus sueños.
Buenas tardes, gente. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Me pasó a mí que desde niño siempre quise ser piloto y por circunstancias de la vida nunca pudo ser. Y hace casi 4 años ya, pues tuve la oportunidad y la suerte de hacerme piloto de ultraligeros. Pero piloto al fin. Así que cada vez que puedo, me echo al aire a volar. Gracias,
anda.
Buenas tardes.
Uy, yo creo que esto que dice el oyente es muy interesante. Yo creo que hay determinada edad en la vida, ¿no? En la que uno... En esa edad uno tiene ciertas inclinaciones, ciertas preferencias, y eso hay que tomárselo absolutamente en serio, ¿eh?
Porque
los sueños de la adolescencia, de la juventud, de la infancia, eso hay que preservarlo, desarrollarlo, apostar por ello, porque mucha gente dice, ah, eso cuando eras un niño, no, hombre, eso hay que darle salida, hombre.
Claro, porque sí. A lo mejor durante tu vida o parte de tu vida,
podido,
pues
claro,
no has podido, has tenido que dejarlo aparcado por otros motivos, sí, profesionales, pero, familiares, pero oye, llega un momento en que si puedes,
al avión,
¿por qué no? ¿No?
Y al tatuaje, hombre.
Y lo que dice Fernando,
cuando te tatúas y luego perdona. Te montas en el avión también.
Y cuando te dé el punto, lo haces, ¿eh? Lo
claro,
haces, no dejes pasar más tiempo.
Que sí, hombre, que sí.
Hay cosas que no hay que dejar pasar entonces. Bueno, pues de momento estamos contestando afirmativamente al nunca es tarde si la dicha es buena.
No,
¿eh?
No, la guitarra. La guitarra
la guitarra
ni Rosa ni yo
poco,
no, este oyente sí, pero ni Rosa ni yo vamos a tocar la guitarra.
La guitarra no, de momento.
Nosotros,
bueno, los oyentes tienen ideas, ilusiones, a veces las arrastran desde hace años y un buen día deciden que es el momento y las ponen en práctica. Es lo que está saliendo esta tarde, pero la cuestión está ahí. ¿Nunca es tarde si la dicha es buena? Bueno, pues contéstanos a esta pregunta, si quieres, ojalá que sí, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, apúntalo, es el 607-15-0602. Enseguida, Fernando, vas a charlar, seguramente será una charla bien interesante con Andrés Trapiello.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Qué otoño más bonito! ¡Qué bonito es el otoño!
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te lo has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Deportivo a la vez.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein.
¡Ay! Qué bonita es la música.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí. Así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el pack de 6 de Actimel, comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 3 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una nueva forma de consumir energía con un precio que es solo tuyo. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible a la que puedes añadir los servicios que necesites. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Lorenzo Silva, nuestro colaborador de La Tarde, nos ponía sobre la pista de la publicación de las obras completas de Manuel Chávez Nogales. ¿Quién fue Manuel Chávez Nogales? Pues ahora lo vamos a conocer un poco más. Un periodista que contó lo que tenía delante de sus ojos. Bueno, pues esas obras completas de Manuel Chávez Nogales las acaba de publicar la editorial Libros del Asteroide y tienen un prólogo muy interesante de Andrés Trapiello, del escritor Andrés Trapiello, que es, bueno, casi podemos llamarlo el descubridor de Manuel Chávez Nogales, porque a este periodista que escribió a comienzos del siglo XX... bueno, se le conocía poco, pero Andrés Trapiello tuvo la decisión de divulgar su figura y darnos a conocer a este personaje que es muy interesante. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Muchos de los que nos están escuchando, Andrés, no conocen a Manuel Chávez Nogales. ¿Cómo lo presentarías?
Bueno, yo creo que cada vez hay menos que no lo conocen. La persona culta en España yo creo que ya lo conoce todo el mundo, por fortuna, cosa que es única en la historia de la literatura. Pero, en fin, pensando en aquel joven que, en fin, se incorpora a la vida adulta y a la vida intelectual adulta, digamos que Chávez Nogales es un periodista, como tú has dicho al principio, pero sobre todo es un hombre que encontró la ecuanimidad en un tiempo en el que ese ecuánime era exponerte y jugarte la vida. Y, por tanto, fue alguien que denunció mucho antes que nadie la atrocidad de los dos grandes totalitarismos en marcha, que era el totalitarismo nazifascista y el totalitarismo soviético. En un momento en el que en Europa estaban ilusionados con la solución soviética o la solución fascio-nazista o como se quiera decir, muchísimos millones de europeos, convencidos de que el paraíso soviético o socialista nazi o nacional socialista era posible, ¿no? Y entonces esto, 50 años después, 60 años después, era muy fácil de ver. O sea, cuando pasó toda la guerra mundial y todo esto, pues ya todo el mundo vimos muy claro esto. Pero claro, en ese momento, en los años 30, un sevillano afincado en Madrid, periodista además, o sea que, como diría esa de Queiroz, en fin, no se puede caer más bajo, y de pronto que sea él precisamente por encima de grandes políticos, de grandes politólogos, de intelectuales, de escritores, que sea él el que tenga la lucidez de verlo y sobre todo la valentía de contarlo, ¿no?
Tú siempre has subrayado que Manuel Chávez Nogales encarna la Tercera España. ¿Qué es la Tercera España, Andrés?
Bueno, la Tercera España es así definido, es algo que enunciaron muchas gentes, ¿no? Enunciaron antes de la guerra, pues Salvador de Madariaga y otros cuantos, ¿no? Que gente que no estaba conforme con la división del mundo en dos grandes bloques, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, esto y entendemos que los dos grandes bloques favorecen sobre todo a cada uno de los bloques, es decir, que esto son los interesados en que se divida el mundo en bloques porque a ellos les toca una parte. Bueno, por un ejemplo sencillo se entenderá. Al principio de la Guerra Civil Española, el Partido Comunista tenía entre 15 y 20 mil militantes. Y Falange Española, al principio de la Guerra Civil Española, tenía lo mismo, entre 15 y 20 mil militantes. Al final de la guerra, tres años después, en Falange había más de 2 millones de afiliados a Falange y en el Partido Comunista casi 2 millones de afiliados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dos minorías dos minorías interesadas, se dividen el país en dos grandes bloques, comunistas y fascistas. Y el que no pertenece a ninguno de estos bloques, pues o bien se le lleva a punta de pistola a cualquiera de los dos, o bien se le elimina. Chávez Nogales no está conforme con esto y dice, ojo, que esto sí son dos Españas, que además es un mito que arrastra este país incluso por la equivocación de personas honestas como Antonio Machado, que hablaba pues una de las dos Españas,
sí, sí.
El corazón. Sí, españolito que vienes al mundo. Bueno, pues todo esto Chávez Nogales no lo acepta y dice, no, es que, ojo, que hay una inmensa mayoría entre esos 16.000, 20.000 comunistas y 16.000, 20.000 fascistas que no son en absoluto ni fascistas ni comunistas y que esos a lo largo de 3 años se les va a llevar a punta de pistola a un lado o a otro y además imponiendo el terror en un lado o en otro. Entonces esa tercera España es la inmensa tercera España que además no es una España uniforme. En esa inmensa España había gente de derechas, gente de izquierdas, gente de centro, gente católica, gente agnóstica, gente ateo, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, etc. Una España como mayoritaria muy compleja. La que no era una España compleja era la de estas dos pequeñas Españas. Ya. Eran ideologizadas y muy
minoritaria, dices tú,
minoritarias y muy cohesionadas, es decir, no había complejidad en el comunismo, en el fascismo realmente no hay complejidad, hay consignas y hay una determinación de exterminio de todo aquel que no se pliegue a la ideología, ¿no? Entonces, en cambio, la tercera España es la España liberal a la que pertenecía alguien como Chávez Nogales. ¿Qué ocurrió después de la guerra? Pues después de la guerra ocurre que las dos Españas se dividen ideológicamente el país y a todo aquel como Chávez Nogales que se opuso, que denunció los crímenes de una parte y de otra, se ponen de acuerdo las dos Españas y lo eliminan. Y lo eliminan y lo barren del panorama literario, periodístico, intelectual. No existe.
Y ahí es donde vienes tú a rescatarlo.
Bueno, y de una manera casual, porque yo, digamos, yo lo he contado alguna vez, yo cuando terminé de escribir de Las Almas y las Letras, hace ya 25 años, ya estaba escrito el libro. Yo hice un viaje para estar con mi amigo Abelardo Linares, que estaba leyendo el manuscrito. Abelardo Linares es un poeta y un gran librero de viejo español, acababa de venir de Chile y acababa de comprar un libro que en España no existía, que es A Sangre y Fuego. Ya. Yo me vine del viaje aquel con un paquetón enorme, con una especie de bolsón lleno de libros que no había leído, para intentar meterlos en el último momento en mi propio libro, en Las Almas y las Letras, y el primero que leí de todos estos, él había, hacía un mes, 2 meses que lo había traído de Chile. El primero que leí, recuerdo, desde la estación de Santa Justa hasta Córdoba, leí el prólogo, llamé por teléfono, estaban en aquel momento los primeros móviles, no se me olvida, y desde la estación de Córdoba, que había cobertura, le llamé a Abelardo y le dije, me has dado exactamente la clave del arco de la Tercera España.
A Sangre y Fuego, que es un libro que ya hemos dicho aquí que deberían de leer en los colegios. Una última cuestión, Andrés, vamos a ver. Tú subrayas mucho que la fuerza literaria y periodística de Manuel Chávez Nogales es su apego a los hechos. ¿Qué nos puede enseñar precisamente Manuel Chávez Nogales en este momento en subrayar los hechos cuando estamos en un tiempo en el que solo tenemos interpretaciones?
Bueno, interpretaciones, o peor que las interpretaciones, tenemos ensoñaciones. Es decir,
también,
cuando de pronto ante los hechos, de pronto hay un tribunal de justicia, el Tribunal Supremo, que algo que hemos visto todos como una sublevación, de pronto dice, no, mire, esto no es una sublevación, es una ensoñación. Está claro que el menosprecio a los hechos en este momento es enorme. O sea, todo el mundo ha comprendido que es mucho más rentable la ficción que los hechos, y por eso todo el mundo se vuelca, desde Trump hasta Pablo Iglesias o Sánchez, todo el mundo se da cuenta, o Putin o Erdogan, o muchísimos políticos, el polaco, el húngaro, se dan cuenta de que la ficción, en tanto que un relato terminado, cohesionado, coherente, es mucho más atractivo que presentar los hechos, que los hechos cada uno son, a fin dicho en castizo, de su padre y de su madre. Y esto pues lo estamos viendo con la COVID, con el virus, es un hecho. Fíjate lo complicado que es poner de acuerdo políticos, médicos entre ellos, políticos entre ellos, a la gente. En fin, es muy difícil saber qué es lo que está ocurriendo. Hoy mismo yo he venido de ponerme la vacuna de la gripe y le he preguntado a la enfermera, ¿es verdad que están bajando los casos? Dice, bueno, ¿por qué crees tú que está bajando los casos en Madrid? Dice, bueno, porque lo dice la televisión. Bueno, hemos llegado a ese punto en el que los hechos solamente vienen refrendados por la propaganda. Por eso cuando alguien como Chávez Nogales, de pronto, decidida, única en el sentido de que lo hace en solitario, decide contar la verdad, pues se expone a que la gente que vive de la ficción decida que los hechos, esos hechos no nos valen. O sea, es un poco como, estos son los hechos, y si no quiere, y si no le gustan, tengo otros. Entonces, eso es lo que no admite Chávez Nogales. Estos son los hechos que yo he visto, te dice. No sé si hay otros, pero los que yo he visto son estos. No me hagas creer que ha habido otros, porque eso no lo voy a hacer, ¿no?
Gracias, Andrés, por estar con nosotros y por tu trabajo. Sigue descubriéndonos más tesoros para leer.
Buenas tardes. Muy bien, que disfrute la gente con Chávez. Venga.
Gracias. Interesante esto que dice Pilar. Andrés, se trata de estar pegado a los hechos, no a las interpretaciones o a las ensoñaciones, porque siempre hay minorías interesadas en imponer algo que no tiene que ver con la realidad. Seguimos con Maradona, ¿no?
Seguimos porque estamos muy pendientes de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Sí, lo que está sucediendo pues en esa capilla ardiente de Diego Armando Maradona. Bueno, te lo recuerdo, desde las 6 de la mañana, hora local de Argentina, pues miles de personas se están despidiendo de su ídolo, ¿no?, de Diego Armando Maradona, en esa Casa Rosada, en la sede del gobierno de Argentina, en Buenos Aires. Bueno, allí se encuentra el féretro de Maradona con esa camiseta albiceleste encima y también con la camiseta del Boca Juniors y con ese número 10 que siempre llevó él a la espalda.
En Argentina, oye, está sufriendo un luto que no sabemos cuánto va a durar. Esto es un shock, ¿no? Nos deja huérfanos Diego Armando de sí mismo, a todos los argentinos y por supuesto al fútbol, ¿no?, que tuvo ayer una fecha muy triste.
Es Andrés Calamaro charlando esta mañana con Herrera aquí en COPE. Bueno, amigos, aficionados, por supuesto futbolistas, siguen con ese homenaje a Maradona, pues su gran amigo Pelé o Messi, que ha escrito también un texto en el que dice: nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Porque el Pelusa, desde luego, era mucho más que un jugador de fútbol. Según el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue el referente para quienes comenzaban a interesarse por el deporte.
Duro, difícil, se nos va un mito. Nosotros nacimos con 8 o 9 años mirando al Diego que empezaba a jugar al fútbol y fue un poco la guía de lo que era jugar al fútbol. Me quedo con el espacio que me tocó vivir a mí cerca de él, donde como persona siempre se comportó fantásticamente, cuidándome, invitándome a su casa cuando estábamos en Sevilla, yo era muy joven.
Bueno, y era lo que decía ayer también Paco González aquí en la tarde, ¿no? Cuando, bueno, pues contamos en directo la noticia, decía Paco, si es que yo, claro, siempre he vivido con Maradona, ¿no? Entonces el impacto es enorme, ¿no? Bueno, sabemos que despuntó desde el principio, era un jugador con una clase y un sentido del balón excepcional, aunque si por algo se le recordará, será siempre por ese mítico gol en el Mundial 86 en México frente a Inglaterra.
Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo.
Saca la pelota Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. ¡Genio!
ese gol mítico y luego su retirada en 2001 con un discurso que también ha pasado ya a la historia.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se marcha. Bueno, pues con gloria, con honor, se despide Argentina del astro argentino. Se sigue despidiendo, así que vamos a acercarnos hasta allí. Lo vamos a hacer con Juanse, que es argentino, también con César, que es asturiano, pero que vive en Argentina desde los 5 años y tiene su bar al lado, precisamente, del barrio de Boca. Juanse, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás viviendo este día?
Bueno, se mezclan las emociones, hay tanta tristeza como alegría por poder celebrarlo. Es lo que se vive, es lo que se siente en la gente que se está acercando a Casa Rosada a despedirlo. Así como todos estamos tristes, también estamos muy contentos de haberlo tenido entre nosotros y de que haya sido argentino este personaje que ya terminó de pasar a la historia.
César, tú llegaste a Argentina muy pequeñito y encima tienes ese bar al lado de ese barrio tan de Maradona. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se cuenta? ¿Qué dice la gente por ahí?
Buen día, buenas tardes para ahí a todos los oyentes. La gente está impactado, especialmente todo el mundo futbolístico, y más allá del mundo futbolístico, por la trascendencia que siempre tuvo Maradona, más allá de la pelota y del juego. Es decir, como referente, como ídolo, como ícono de alguien que desde lo más del fondo de la pobreza y de lugares muy raleados, pudo, gracias a su arte y a su desempeño, destacarse y tener la trascendencia que ha tenido, ¿no? Y ahí es la identificación que tiene, digamos, la población, el mundo futbolístico, con no solo la pelota, sino con el resto de los aspectos que ha cubierto Maradona.
Juanse, ¿cómo te enteraste tú de la noticia? ¿Fue una sorpresa o viendo un poco también el deterioro físico ya de los últimos días, ¿no?, de Maradona, pues os esperabais un desenlace así?
No, la verdad es que tantas veces Maradona supo resurgir como un ave fénix que no era para nada esperado. Yo estaba en mi escritorio y me llegó el mensaje de una amiga anunciando su fallecimiento, pero lo primero que hice y durante un rato largo fue creer que era una noticia falsa, no me parecía posible. Ya cuando lo empezaron a replicar los medios y la televisión a la noticia, bueno, podía aseverar que era verdad, pero tampoco era algo de creer, porque más allá de, como vos decías, que no estaba pasando por su mejor momento de salud y era sabido, era una noticia para nada esperada. Y todavía yo hoy, por ejemplo, recién terminé de caer de que había fallecido cuando escuché el audio en el que un amigo de él de toda la vida, Guillermo Coppola, se entera en vivo del fallecimiento de Diego. Ahí terminé de asumir que ya no estaba entre nosotros.
Sí, hemos escuchado ese audio, la verdad es que fue emocionante, sin duda, ¿no? Enterarse así. Tremendo, sí, lo fue. César, intentamos entender también, porque bueno, Maradona es un ídolo mundial, aquí en España también, en toda Europa, en todo el mundo, pero ese sentimiento tan especial, ¿no? Que incluso aparca, o sea, nadie duda de que desde luego su vida no fue para nada ejemplar y todos los problemas que tuvo, y eso está ahí encima de la mesa, pero a pesar de eso, ese sentimiento, esa simbiosis tan especial de los argentinos, de la mayor parte de los argentinos con Maradona, intentamos entenderlo desde aquí, César. ¿Por qué? ¿Por qué este ídolo a ese nivel para Argentina?
Mira, para poder entenderlo tienes que entender la pasión que hay en el fútbol en Argentina. Yo sigo a la Liga en España, pero la pasión que hay en Argentina por el fútbol se lo dejo a los sociólogos la interpretación. Pero te voy a dar un pequeño ejemplo que yo mismo, cuando estuve viendo las imágenes de televisión el día de ayer, El día de ayer en los diferentes centros donde la afición deportiva se reunió a modo de monedas y demás, no importaban las camisetas, ni la bandería, ni los equipos, ni nada. Es decir, podemos decir que puede ser un evento que por primera vez diferentes hinchas o fanáticos, aficionados, todo el grado que tú quieras, sin importar el color, se han reunido en homenaje a él. Y eso, para entender eso, tienes que entender la pasión. Y la pasión del fútbol, para entenderlo, porque yo lo viví, ya viene de pequeño, de muy, muy pequeño. La identificación con los colores, la identificación con el barrio, la identificación con la historia del club, es algo difícil de entender. Yo he ido a ver
Que trasciende, desde luego, a lo meramente futbolístico. Eso queda claro, nos está quedando claro a todos. Juan C. César, gracias por atendernos. Y bueno, pues hay que asimilar lo que ha pasado, desde luego, y la muerte de Maradona. Gracias, buenas tardes. A la Mutua nos vamos. Elena Grandal, buenas tardes.
Y un consejo, Pilar, buenas tardes de nuevo. No sé si has echado números últimamente, pero yo te recomiendo que lo hagas, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, muchísimo por tus seguros. ¿Lo quieres cambiar? Pues esto es muy fácil, tan fácil como que te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en su página web, en mutua.es.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Bla, 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 bla.
Menos bla, bla, bla y más Black Friday en Carrefour y en Carrefour.es. Llévate un Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 549 euros. Y además, tienes hasta un 50% de descuento en cientos de productos de electrónica y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando te toca Euromillones te toca todo el tiempo del mundo, pero cuando te toca el bote de este viernes 27 que ya va por 162 millones de euros, te toca algo mucho más grande. Te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Este viernes 27 de noviembre bote de Euromillones de 162 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.